Bienvenidos a la conferencia del 2020 del Mezcla. Queríamos pedirles disculpas debido a dificultades técnicas. No pudimos transmitir a YouTube al canal esta mañana, pero estamos grabando el hablar del hermano Minoro con la intención de enviar el hipervínculo a todos los santos para que puedan ver a un tiempo más adelante. Atesoramos la provisión del Señor en medio de estos tiempos difíciles y el entorno para proveernos una manera de reunirnos para su propósito en estos días. El número de santos que está en asistencia ha sido muy animante, aún de sesión a sesión, sin ir a específico. Puedo decirle que ya hemos triplicado el número en asistencia que normalmente tenemos en nuestras reuniones del Medio Atlántico. Una cosa, santos, que quiero mencionar, y es algo que el hermano Minoro también mencionó ayer, es que aunque le agradecemos al Señor de que estamos avanzando en la vida de la iglesia, particularmente en el uso de tecnología, siempre hay dos lados de cada avance y necesitamos ser cuidadosos en el lado positivo. Obviamente, aún con las limitaciones físicas, es un gozo ver a todos los santos, ver los rostros, aún ver los nombres con los rostros. Con esta teleconferencia y la plataforma, no sé acerca de ustedes, pero fue muy cálido para mí. Me recuerdo de cada rostro que veo y necesito orar por esos nuevos rostros y estos nuevos asistentes. Es maravilloso ser conectados orgánicamente de esta manera. Por otro lado, también tenemos que ser muy cuidadosos, que el enemigo siempre está ahí. Aún por cada paso que damos, debemos ser muy cuidadosos de no abusar y de no tomar de dar de hecho esta nueva habilidad de comunicarnos y tener este tipo de conferencia. Santos, hemos notado que hay mucha emoción, que hay mucho sentir y también necesitamos mantener la palabra que fue hablada ayer en nuestros corazones, que es, aunque nuestra reunión está ocurriendo en la red, en realidad, no, donde nos estamos reuniendo en el espíritu mezclado. Así que, santos, necesitamos ser sobrios, aún mientras nos reunimos en estos días, aún después de esta conferencia o de esta serie de hablares, de aquí en adelante, de que seamos vigilantes y que seamos sobrios ante el Señor. Y tomarle como nuestra paz. Tenemos que ser cuidadosos con el uso de esta tecnología. ¿Está bien? Con esto, santos, estamos agradecidos de tener otra sesión con nuestro hermano Minoro. Y esto incluirá 3 sesiones de conferencia. Esto concluirá. Démosle la bienvenida al hermano Minoro nuevamente para nuestro valor. Alabado sea el Señor, hermanos y hermanas. Le doy gracias al Señor por darnos esta oportunidad otra vez de tener comunión como esta en estos tiempos retantes. Por vía de tecnología, le doy un eco a la palabra que el hermano David Cohn acaba de dar, un recordatorio de esta advertencia de que no nos dejemos llevar por la tecnología misma y que en nuestra reacción o emoción y que vengamos a ser que perdamos la manera espiritual. Así que no seamos ligeros o livianos acerca de esto, ni frívolos. nos seamos descuidados acerca de estas cosas. Siempre seamos recordados que el enemigo siempre está rondando en la esquina y con sus maquinaciones, que no ignoramos que él utilizará para su ventaja, tornando algo que parece bueno en algo que daña y algo que es preocupante. Así que no queremos, lo que estamos haciendo acá, hablar o esta transmisión, este tipo de cuarto de hablar, que vengan a ser algo que no es espiritual y algo ligero. O peor, algo que es problemático o que cause preocupación. Queremos que siempre haya paz en el cuerpo, así que dejemos que la paz de Cristo arbitre en nuestros corazones. Que cada uno de nosotros, cómo nos comportamos, lo que hacemos en este proceso. Ahora, lo próximo que quiero decir en este mensaje en particular, o esta charla en particular, lo siento, es que por causa de los problemas técnicos no pudimos dar esta charla en vivo a muchos santos en tiempo real. Pero gracias al Señor, que lo que tenemos aquí es un grupo pequeño de hermanos del Medio Atlántico, los hermanos responsables conmigo. En mi mente yo no veo números grandes de santos, sino un número pequeño de hermanos. Y también, porque digo que esos son charlas del hogar, no son mensajes grandes desde un púlpito, son más en la naturaleza de comunión. Hablas con un nivel alto de intimidad y en mutualidad. Así que cuando hablo hoy, estaré hablando a esos hermanos o hablando a esos hermanos en vez de hablar a todos ustedes. Por supuesto, al final ustedes estarán mirando esta comunión también. Así que todos estamos aprendiendo y estamos bien con esto. Ahora, después de los últimos dos mensajes, estuve ante el Señor y me sentí en paz en mi interior, en la manera que Él nos ha dirigido y con la palabra que Él nos ha dado a nosotros que compartimos. He recibido una respuesta de varias direcciones acerca de esta palabra que ha estado a tiempo, que ha sido consoladora, ha sido animante y que nos ha dirigido. Y le doy gracias al Señor por esto. No es para la gloria de nadie, sino la de Dios. Hermanos y hermanas, nuestro corazón no es para probar nueva tecnología en este momento, para ministrar. No estamos tratando de asegurarnos que esto va a las cuatro esquinas de la tierra. No tenemos tal plan. No tenemos ningún este tipo de intención. Les recuerdo a todos otra vez que esta comunión es primeramente para los santos en las iglesias en el Medio Atlántico. Porque en Virginia Beach había algo ya planeado, una reunión planeada, de conferencia. Y por la crisis de salud de la que estamos viviendo, sentimos que como un asunto de caución, tuvimos que cancelar esta conferencia en vivo, y tratamos algo como lo que estamos haciendo ahora. Creo que hicimos la tomamos la decisión correcta. Así que, santos, seamos todos vigilantes, estemos en oración y vigilando siempre, siempre, aún en estos asuntos prácticos. Ahora, hoy esa es la palabra final. Yo he tenido mucha oración en la presencia del Señor y alguna lucha a manera de conocer cuál es la mente del Espíritu. No estoy clamando, sé saber lo que es la mente del Señor para nosotros. En una manera absoluta clara, en una manera clara, lo que puedo hacer es proveer un sentir interno por la unción del Señor, por la paz interna y ser fiel a esto al compartir algo con ustedes de esta carga. Esta mañana quiero hablarnos algo de la naturaleza humana. Este virus que se ha propagado en Asia desde el principio y ahora en Europa y, por supuesto, en América. La pregunta automática interna que todos nosotros tenemos, por cierto, correcta, es ¿de qué se trata esto? ¿Por qué está esto aconteciendo? ¿Por qué está aconteciendo en este tiempo? ¿Qué significa? Así que hay este tipo de pregunta espontánea de por qué este coronavirus y por qué las personas en este país están diciendo que el daño o la caída de esta crisis va más allá del septiembre 11, cuando las Torres Gemelas fueron destruidas y el pánico que aconteció después. Aquellos de nosotros que vivieron en ese tiempo, les diría que aún los santos mileniales entre nosotros o aquellos que fueron en la edad de universitarios, Esa fue una hora muy transformadora para los Estados Unidos, sino para todo el mundo. Y las cosas no eran lo mismo. Sin embargo, ese colapsar de las Torres Gemelas y las imágenes televisivas fueron tan impactantes que no sabíamos cómo responder. No entendíamos, pero sí me acuerdo, subsiguientemente a esto, después que pasó el temblor, que hubo un espontáneo e inmediato pensar y reflexión y consideración, y pienso que recuerdo correctamente, entre otras cosas, que una de las cosas era ¿cómo les diría? Como un tiempo de arrepentimiento por parte de los cristianos y las personas que acerca de nuestra condición, de nuestra situación, nos tornamos a Dios. Recuerdo que aún muchos de los llamados servicios de recordación o memoriales, aún el que el presidente Bush llevó a cabo y presidió en la Catedral Nacional en Washington, D.C., cómo el nombre de Dios fue invocado y toda la nación se tornó a Dios buscando la ayuda de Dios, la fuerza de Dios para poder soportar esos días duros. Y aún en días previos, en la zona de impacto, Biblias para América, enviamos una casa móvil con Biblias desde Irving, California, en una excursión de 30 días o 2 semanas, no recuerdo, para dar tratados y Biblias a las personas que estaban en la zona de impacto en la ciudad de Nueva York. Y en el proceso también entrevistamos muchas personas alrededor, y hubo un sentir común de que necesitamos un poder mayor, necesitamos a Dios, necesitamos que el armado nos ayude a este país, necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios. Ese tipo de sentir fue muy común y prevaleciente. Bueno, pasó. Y lo que sucedió fue que ese tipo de sentir desapareció. Y miles de vidas fueron perdidas en un instante. Y ahora es como una memoria distante. ¿Y qué de la vida de la nación? Este país va regresando a negocios como, no, como lo fue normal. Y la vida como fue normal, como la vida diaria. Y a esto a lo que me refiero es que la vida pecaminosa, la vida mundana, todas las cosas del mundo y la lascivia del mundo y las cosas malvadas y todas las cosas oscuras, todo esto regresó, avanzó y se puso aún peor, yo diría hoy, que en este país, moralmente, estoy hablando de los Estados Unidos, por supuesto, moralmente, y en otras maneras, tiene la tendencia de ir hacia abajo, se ha puesto peor. La situación, la maldad, y cómo son anti Dios, las ideas que son anti Dios, anti Dios, en contra de Dios, así por el estilo. Éticamente, moralmente, espiritualmente, y también humanamente, ha venido a ser peor hoy. Estamos en peor hoy. Y veo estas cosas, hermanos y hermanas, no para mirar hacia atrás, sino mirando hacia el frente, hacia la situación actual. ¿Cómo debemos ser? Estábamos en otro momento retante en la historia de esta nación, por supuesto, y la historia del mundo. Estos viruses y tipo de epidemias no han acontecido antes, y diré algo acerca de eso esta mañana, pero la situación de esta crisis en particular es inminentemente amenazante en maneras sin precedente. Así que, ¿dónde estamos? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué pasa? Bueno, santos, para nosotros que tenemos la palabra amada de Dios, la Biblia, con nosotros, que fue dada por Dios como un regalo, esta palabra en Pedro creo que dice que es una palabra de profecía. Y no estoy aquí interesado o hablando de todas esas interpretaciones o cosas en Apocalipsis o esto o lo otro. No estoy interesado en eso, lo tal llamado interpretación de profecías. Lo que estoy diciendo es que la palabra de Pablo, tal vez en Pedro o en Primera de Pedro, eso es una palabra de profecía que hacemos bien en escuchar como en la oscuridad hasta que amanezca. Y luego Pedro rápidamente dice que esta palabra es, déjeme, lo mejor es para mí leer la palabra nosotros todos y en segunda de Pedro, y tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en escuchar como una lámpara brillando en la oscuridad hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana se levante en tu corazón. Y inmediatamente, Pablo dijo esto, Pedro dijo esto, sabiendo esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ninguna profecía nació por la voluntad de hombre, sino que vino de Dios. Así que aquí definitivamente habla acerca de la palabra en las Escrituras. Así que tenemos esta palabra de Dios y hoy, más que nunca, quiero decirles esta palabra, queridos santos, estos son los días de escuchar esta palabra de profecía en las Escrituras como una lámpara. Estamos en la oscuridad, la noche, buscas la luz, buscas la fuente de luz para dirección, para saber dónde estás, para saber a dónde debes ir, a guiar tus pies. La palabra del Señor es la lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Así que hoy, si la palabra de Dios, no sabemos qué está arriba y qué está abajo y no sabemos dónde debemos estar. Seguramente no sabemos dónde debemos ir. No sabemos dónde está la palabra yendo y lo que está aconteciendo. Eso es lo que el mundo sigue. Pero nosotros que amamos al Señor, que estamos en el recobro del Señor, no sabemos estas cosas. Si no sabemos estas cosas, es una vergüenza. La era hoy es una noche oscura, un lugar oscuro. Y todas las personas en este mundo hoy se están moviendo, habitando, viviendo, actuando en la oscuridad. Pero tenemos esta palabra profética, tenemos esas Escrituras como una lámpara que brilla a nosotros los creyentes, hermanos y hermanas. ¿No es esto la misericordia de Dios y la gracia de Dios de darnos su palabra que brilla sobre nosotros? Y en esta lámpara brillante, hermanos y hermanas, da un mensaje de luz espiritual que brilla en la oscuridad. Y más que esta luz, esto es más que meramente conocimiento de las Escrituras, de las cartas, para darnos algún tipo de comprensión mental del contenido. No, es para guiarnos. La palabra, hermanos y hermanas, es para guiarnos a entrar en un día brillante. La palabra es nuestro compás. Es nuestra brújula, nuestro mapa, es nuestro GPS, hermanos y hermanas, que nos guía a la salida del sol del día. ¿Qué es esto? Esto es la aparición del Señor guiándonos a entrar un día brillante, aún pasar la noche oscura. ¿Cómo vamos a pasar por esta noche oscura? Bueno, les digo, debemos comenzar con las Escrituras, la palabra de Dios, hasta que el día del Señor aparezca, venga y amanezca ante el Señor como la luz del sol aparece. Es el sol de justicia con sanidad en sus alas. Pero antes de eso, necesitamos esta palabra como la luz que brille sobre nuestros pasos. Los pasos de los santos, los pasos de la iglesia de Dios. Así que hoy, en esta oscuridad, en este lugar oscuro, el significado es un lugar sucio, que es, está seco, descuidado, no un lugar bueno. Una metáfora que ilustra es que esta oscuridad o la oscuridad de hoy es simplemente la apostasía. El moverse lejos de Dios, de la realidad, de la verdad. En las Escrituras no hay cosa alguna. La Biblia está siendo tirada hoy, aún en este país de los Estados Unidos. Están depender de la palabra de Dios. Esto está siendo abandonado, rechazado, esta palabra. No en balde la apostasía, la moralidad y todo tipo de maldad está surgiendo. Todas esas cosas, la violencia, el pecado, la mundanalidad y todo tipo de maldad. Podemos encontrar en la palabra una descripción de esta maldad en cada relación familiar, cada relación de la sociedad, en el gobierno, en la industria, en toda cosa, en toda manera. Santos queridos, perdónenme por pasar mucho tiempo en esto, pero eso es importante. Esta metáfora en 2 de Pedro, en capítulo 1, verso 19, continúa para ilustrar que habrá un tiempo que viene donde todo será lleno de luz. El reino de luz estará aquí. Y este día brillante está llegando. No es de súbito. Déjenme decirles, aún la aparición del Señor no es de súbito. Hay una oscuridad y hay un momento en que sale el sol y el sol completamente sale, pero aquí dice hasta que el día venga y la estrella de la mañana aparezca en sus corazones. Así que, ¿qué pasa? Cuando el día ya va a amanecer, habrá algo que se llama la estrella de la mañana. Y esta estrella precederá la venida del día. Y nosotros, ¿quiénes tenemos esto? Hoy seremos guiados en la oscuridad. Así que mi carga es que nosotros, hermanos y hermanas, que nosotros escuchemos esta palabra profética como una lámpara que guíe nuestros pasos. El hermano Lee habló más de esto, por esta estrella de la mañana, que se levanta en nuestros corazones, que es el Señor en nosotros. El Señor no solo está apareciendo como el sol, también se está levantando desde adentro como la estrella de la mañana. Así que, con esto, como una introducción, santos queridos, quiero, al hablar de lo que está aconteciendo, hablamos acerca de la necesidad de conocer los tiempos en los que estamos, conocer lo que está aconteciendo. Y para conocer los tiempos necesitamos regresar ¿a qué? Al cuadro grande. ¿De qué estoy hablando? Tenemos que mirar de nuevo con la ayuda de la palabra a Dios para ver algo acerca del propósito de Dios. Algo acerca del propósito de Dios. Tenemos que comenzar ahí. No debemos estar concentrados o enfocados o ocupados solo con las cosas presentes, las obligaciones presentes. Tenemos que levantarnos de estas cosas. Necesitamos ir no solamente a 35,000 pies, sino tenemos que ir al tercer cielo. Necesitamos poner nuestras mentes en las cosas de arriba, ir hacia arriba. Tenemos que ver la situación hoy como Dios la ve. Tenemos que considerar todo en luz y en la visión del lente de Dios mismo. Bueno, esta mañana no tenemos este tipo de tiempo. Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que decir otra vez que Dios es un Dios de propósito. Él tiene un propósito eterno. Este propósito es basado en una voluntad que Él tiene. Y una voluntad eterna, una determinación. Y una decisión fuerte. Y esta voluntad de Él es de su propio placer. Así que lo último que necesitamos conocer es que Dios tiene un placer eterno, algo que le complace. O podemos usar la palabra el deseo de su corazón. Y basado en ese deseo, Él tiene una voluntad. Esta voluntad es algo que Él desea, algo que Él decidió ganar. Y luego, por supuesto, esta voluntad es su propósito. Es un propósito determinado. Él nunca cambiará esto. Nada detendrá a Dios hasta que Él termine de alcanzar este propósito. Y basado en este propósito de Él, este propósito eterno de Él, Dios tiene una economía. Él tiene una administración, Él tiene un plan, Él tiene una manera de trabajar este propósito, de llevar a cabo su voluntad para cumplir el deseo de su corazón para su satisfacción. Tenemos que conocer estos santos, tenemos que leer Efesios 1. Así que Él creó todas las cosas en este universo para su voluntad. Toda la creación, todo el universo vino a ser para el cumplimiento de su voluntad, del propósito de Dios. Y la Biblia revela a nosotros en muchos lugares, toda la Biblia revela a nosotros esto. Como Dios ministra todas las cosas en este universo, incluyendo la tierra, por supuesto, todo. El ordenado, Él lo ha hecho. Este universo, esta administración universal de Él es para llevar a cabo su propósito. La situación del mundo en la que estamos hoy, todas las cosas que han acontecido en los últimos 6,000 años de la historia humana, todas estas cosas son para llevar a cabo el propósito de Dios. Ahora, conocemos que con la ayuda de este ministerio de la era, que el propósito de Dios es ganar la expresión universal de sí mismo. Y esta expresión se compone de Él mismo y, por supuesto, se compone de el hombre, seres humanos que Dios ha creado. de acuerdo a su propia especie. Génesis nos dice que es en su imagen y con su semejanza que Dios creó al hombre. Y todos debemos saber que es para el hombre, que el hombre, que este vaso, este contenedor, puede recibir a Dios mismo. Ese es el propósito de Dios y plan. Esa es su manera de llevar a cabo este plan, de su expresión corporativa agrandada de sí mismo para que él se pueda dispensar a sí mismo. En el hombre que él creó para ser su vida, su naturaleza, ser su todo, para que finalmente este hombre pueda ser cambiado, transformado en su imagen y semejanza, no solo de manera externa, sino en una manera interna, en vida y naturaleza. Por eso Dios creó al hombre ante el árbol de la vida para que comiese de ese árbol y participara de la vida de Dios y naturaleza y luego venir a ser uno con este Dios en una manera orgánica. Y por esta manera Dios puede estar unido con Dios, puede venir a ser la reproducción, puede venir a ser la duplicación de Dios, puede venir a ser la expresión de Dios en una manera corporativa, comenzando con Adán, que el hombre viene a ser el agrandamiento de Dios. Así que este es el propósito de Dios y su voluntad. Dios tiene un enemigo que él vino ante Dios para envenenar al hombre, para poner su naturaleza en el hombre con el pecado. Y de eso vino la muerte y el hombre cayó. En vez de cumplir el propósito de Dios, el hombre se unió y vino a ser uno con Satanás. El ángel rebelde y los ángeles rebeldes estuvo en contra de Dios. En vez de ser la expresión de Dios, el hombre fue caído y se unió con Satanás a rebelarse contra Dios. Y esto es la historia que conocemos, que está ilustrada en esta palabra. Ahora venga, regresemos a hablar acerca del propósito de Dios. Así que tienes en Apocalipsis, capítulo 4, habla acerca de lo que del Cordero que está ahí en pie, en medio del trono allí. Dice que qué, que él venció el león Cordero para abrir el rollo del libro con los siete sellos. Ahora, no estoy aquí para realmente estudiar Apocalipsis, solo estoy teniendo comunión de cierta carga. Y el abrir del rollo del libro es el abrir de el pacto, el nuevo pacto completamente en este universo, que fue enactado por su propia sangre y es para la redención de este universo, incluyendo la iglesia, incluyendo Israel, incluyendo el mundo, incluyendo la vieja creación. Y el revelar de esto nos muestra, este desvelar nos muestra cómo la administración de Dios en completar este propósito, esta voluntad de Dios, este propósito de Dios, hermanos y hermanas, tiene que ver con qué, con la iglesia, de seguro, número uno, en el Nuevo Testamento, tiene que ver con Israel, tiene que ver con este mundo completo, tiene que ver con el universo entero. Así que mi punto es que Dios tiene una administración en este universo, una administración universal para llevar a cabo su propósito. Dios está en control. Dios está en el trono. El Señor Cristo está reinando sobre todo. Desde hace 2000 años, cuando el Señor ascendió a la diestra de Dios, ha sido asignado como el líder, como el administrador universal, como el rey de reyes y señor de señores, como la cabeza de todas las cosas a la iglesia. Y él es el que administra todas las cosas para completar el propósito eterno de Dios. Él es el administrador. Así que hoy entendamos todas las cosas que están aconteciendo. Tenemos que comenzar allí. Tenemos que creer esto. Hermanos y hermanas, en estos tiempos y en estos días, todos tenemos que bajar nuestras cabezas y adorar a Dios. Tenemos que adorar al Señor, adorar al Rey y decir, Señor, tú reinas. Los cielos reinan, Dios reina. Tú estás administrando todo, incluyendo todas las cosas que están aconteciendo en la tierra por estos miles de años y en la era del Nuevo Testamento, en esos 2000 años, tú estás haciendo todas estas cosas para completar el trabajo de Dios y el propósito de Dios. Así que el hermano Lee nos dijo que la situación del mundo es una indicación de el mover de Dios, de su trabajo. El mover del Señor y su obra es para el cumplimiento de su propósito eterno. Ese propósito, les digo otra vez, es para ganar un cuerpo para su Hijo, para su expresión y para su administración. Y este cuerpo de Cristo finalmente es un hombre. Es un nuevo hombre, compuesto de judíos y gentiles en Cristo que Él creó en la cruz. Y este nuevo hombre, por un lado, tiene a Cristo como la cabeza, la iglesia como el cuerpo, y expresará a Dios hasta lo sumo. Y de la misma al mismo tiempo, este hombre también derrotará al enemigo. Será la novia de Cristo y será la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Y también será un guerrero espiritual para completamente derrotar el enemigo de Dios, Satanás. Así que hoy Dios está trabajando en todas esas cosas para completar su propósito. Ahora, en el arreglo de la situación del mundo y el trabajar en la situación mundial como se está desdoblando en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, están los 4 sellos. De los 7 sellos, que son 7 sellos, por completo es el desvelar de lo que Dios estará haciendo, o lo que Él ha hecho, y lo que Él está haciendo, y lo que hará. El primer sello, cuando eso comenzó, cuando Cristo ascendió a los cielos, la apertura de los sellos y esas cosas comenzaron, ese misterio de la economía de Dios comenzó. Tienes 4 caballos, el caballo blanco que indica el esparcimiento del evangelio, luego el caballo rojo que indica la guerra entre los hombres. Número 3, tienes el caballo negro que indica el hambre. Y finalmente, el 4º sello que muestra un caballo que significa la muerte, y este caballo significa pestilencia que trae muerte. Así que todas esas cosas han estado aconteciendo desde la ascensión de Cristo en esta tierra. Estas todas es parte de la administración de Dios para llevar a cabo su propósito. Y Dios, en su sabiduría, llevó a cabo estas cosas, trabaja todas estas cosas y todas estas situaciones en tal forma detallada y sabia que esto lidiará con la iglesia. En cierta manera, esto lidiará con los judíos en una manera y lidiará con los gentiles en cierta manera. Esto lidiará con el universo completo en cierta manera. Y Él usa todas estas cosas, los arreglos externos de nuestro entorno, para ayudarle a trabajar esas cosas. Dices, ahora, tu pregunta fue, ¿por qué están aconteciendo estas cosas? Bueno, otra vez, yo no soy Dios, no tengo una bola de cristal, no soy un profeta, no puedo decirle de seguro por qué este presente coronavirus está aconteciendo, pero puedo decir esto, que de acuerdo a la palabra, todas estas cosas son la administración de Cristo. El trono en los cielos administrando detrás del escenario. Todo está trabajando algo hasta el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Así que hoy somos la iglesia, somos la gente de Dios. Así que vamos a concentrarnos principalmente en esto. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Bueno, diría que eso es porque en nuestras vidas como creyentes y como la iglesia en la tierra, las cosas acontecen, todo tipo de cosas pasan para el cumplimiento del propósito de Dios. Estas cosas externas que están aconteciendo en el entorno, como esta pandemia, esta pandemia, esta enfermedad en nuestras vidas, recuerda que mencioné todas las cosas en Romanos capítulo 8, cuando primero hablé, todas las cosas cooperan para bien, para aquellos que aman a Dios y para los que son llamados conforme a su propósito, hermanos y hermanas, como los creyentes de Cristo, como los miembros del cuerpo, como cristianos. Somos la iglesia, somos la iglesia. Y Dios quiere ganar la iglesia. Dios quiere. Fue la sangre la que redimió la iglesia. Él quiere poseer la iglesia, poseer su iglesia, tener su iglesia para su propósito. Así que hoy Él causa todas las cosas que acontezcan en nuestras vidas para que cooperen. ¿Para qué? Para que seamos salvos. No solo seamos salvos y regenerados, sino que seamos orgánicamente salvos como cristianos. Llevar a cabo esta salvación orgánica de Dios esto se lleva a cabo, número uno, por el Espíritu desde adentro. Es Dios quien opera en nosotros para su placer y voluntad. Así que nosotros los cristianos frecuentemente no estamos enteramente sujetos. Podemos desobedecer a Dios, a veces aún corremos de Dios, nos rebelamos contra Dios, no hacemos su voluntad, amamos al mundo, nos dejamos llevar por la era, por ese siglo. Todas esas cosas están impidiéndonos. Todas esas cosas impiden el trabajo de Dios en nosotros para ganar nuestra cooperación, para ganar todo nuestro ser, para poseer nuestro ser, llenar todo nuestro ser, para que crezcamos en vida, en su vida, y para que obtengamos esta naturaleza santa suya para santificar todo nuestro ser, renovándonos, transformándonos, saturándonos, permeándonos para hacernos su cuerpo real. Él necesita levantar el entorno externo, la situación externa, para que coopere para nosotros, para nuestro bien, para que seamos conformes, lentamente transformados y conformados a la imagen del primogénito Hijo de Dios. Eso es muy claro en Romanos capítulo 8. Para llevar a cabo esto. Así que hoy, lo otro que Dios está haciendo, además de operar en nosotros, es arreglar el entorno externo. ¿Para hacer qué? No quiero que estemos asustados ni que tengamos miedo, aunque Pablo dijo que debemos trabajar nuestra salvación, la diaria, la salvación hasta la glorificación y la conformación a la imagen de Cristo. Tenemos que trabajar nuestra salvación con temor y temblor, para que Dios use esta situación externa para disciplinarnos. ¿Saben? Dicen Hebreos que el Padre al que ama castiga por amor. Él disciplina para que podamos llevar el fruto apacible de justicia. Dios quiere que hacernos iguales que como Él es. Y Él es amor, luz, Él es justicia y Él es santidad. Él es justo y santo. Y esos atributos de Dios corporificados en Cristo, Dios quiere conformarnos a la imagen de Cristo, viniendo a hacer estas cosas para que vengamos a ser amor, que vengamos a ser luz, que vengamos a ser justicia como Dios es, que vengamos a ser santos como Dios es santo, que vengamos a ser su justicia, su iglesia santa. Para llevar esto a cabo, el entorno externo es necesario. El entorno externo que aún Pablo el apóstol sufrió y pasó, ¿para qué? Por el decaer del hombre exterior y la salvación del hombre interior, para la renovación del hombre interior, para la santificación de nuestro ser. Cuando Pedro habló del sufrimiento de estos creyentes judíos, fue por la santificación. La santificación. La santificación es del Espíritu Santo desde adentro. Esto es para llenarnos y saturarnos, impartir en nosotros la naturaleza de Dios, el ser de Dios, la vida de Dios. Para que esto acontezca, Dios sabe, Él sabe, que para ganar nuestra cooperación tiene que proporcionarnos diferentes entornos, no solo el día tras el diario entorno, las personas, los asuntos, las cosas, también los asuntos externos completamente, aún todo esto que está aconteciendo ahora mismo en todo el mundo, toda la gente alrededor de la Tierra y nosotros también estamos en su medio, somos usados por Dios y debemos ser usados por Dios para nuestra perfección, para nuestro crecimiento, para nuestra transformación y finalmente para nuestra glorificación. Eso es necesario. Esa es la economía de Dios. Esa es la manera que Dios hace las cosas. Así que, hermanos y hermanas, espero que no, escuchando esta palabra, no les dé miedo, o por esta palabra se depriman, o por esta palabra aún estén infelices. Puedo solo decirles que esa es la palabra de Dios y así es como Dios obra. Démosle gracias al Señor, que aún en el entorno externo, lo primero es el suplir interno, la experiencia interna, la provisión interna está en este gozo interno. ¿Saben Cristo? Como este que reina en los cielos sobre todas las cosas, es haciendo tres cosas en el trono en estos 2000 años. Número uno, Él está intercediendo. Ha estado orando. Hermanos y hermanas, el Señor ha estado orando por cada uno de nosotros, por su iglesia. Y solo Él conoce cómo orar por nosotros. Yo no sé cómo el Señor oraría, pero yo me imagino algunas veces que el Señor no solamente dirá: Señor, bendice a este y dale a este, dale riqueza, dale prosperidad. Yo dudo que así es como Dios oraría. Solo Él sabe, solo Él conoce. Pero creo que a veces Él oraría: Señor, este hijo mío es mundano, es pecador, es rebelde, es pródigo, está lleno de incredulidad y desobediencia. Tal vez orará de esa manera, no sé. Y eso no es Él deseándonos maldad a nosotros. Les digo, el corazón de Dios es bueno para cada uno de sus hijos. Dios no es nada más que amor para nosotros. Hagamos esto claro. En esta mañana, digamos eso a Satanás. Digamos que todas las cosas que están aconteciendo en nuestras vidas y en nuestro entorno son permitidas por Dios de un corazón de amor para que, otra vez les digo, para ganarnos, para poseernos, para llenarnos. Así que Él ora en la manera que solamente Él puede orar. Y el Señor ha estado intercediendo. El intercesor universal ha estado orando por nosotros, tenemos su misericordia y por crecimiento en nosotros y conocimiento del Señor, aún tengamos un eco, oremos, correspondiendo a su ministerio de intercesión en los cielos, que aún nosotros oremos por los santos, no por algo que algo le pasó a ellos o algo malo que le ha pasado en sus vidas, sino que oremos: Señor, gana este, gana aquel, trae este de vuelta, fortalece a este. Esto es un eco de la oración del Señor, ¿ven? Y en su soberanía el Señor arregla todo. en una manera exclusiva para cada uno. Él mueve su dedo y las cosas acontecen y todo esto es para ganar nuestra atención. Es como pegarnos suavemente en el hombro. ¿Me puedes escuchar? ¿Estás ahí? Escúchame. Regresa. En buenos tiempos, tiempos felices, tiempos ordinarios, nosotros tenemos la tendencia de deambular. Tenemos la tendencia de dejar al Señor, pero cuando algo acontece, algo difícil pasa, algo adverso sucede en nuestras vidas, recordamos al Señor, nos tornamos al Señor. Y aún en esos tiempos, nuestro ser interior está abierto al Señor y le permite al Señor brillar en nosotros y le permite al Señor hablarnos, tocarnos acerca de tantas cosas. Y esos son los tiempos de arrepentimiento. Esos son los tiempos de que nosotros regresamos al camino angosto de seguir al Señor, amarle, de dar nuestras vidas a Él, de vivir hacia Él, en vez de vivir la vida ordinaria del mundo. Hermanos y hermanas, yo espero que esta palabra, como esta palabra de justicia, sea recibida por nosotros. El Señor, ayer, hablé mucho acerca del consuelo que Él nos fortalece porque Él tiene cuidado de nosotros. Así es como Dios es. No necesitamos preocuparnos por eso. Necesitamos disfrutarle verdaderamente para que esta paz profunda en nosotros, para que Cristo sea asilo en nosotros todo el día. Necesitamos cantar, alabar, estar con Él y disfrutarle. Necesitamos hacer estas cosas. Pero hay otra manera que Dios usará esto. Es ministrar en nuestro entorno para llevar a cabo, para trabajar a través de todas las cosas, algo bueno para su propósito. Y eso es para hacernos los mismos que Él es en vida y naturaleza, personalmente y corporativamente. Lo segundo que Cristo está haciendo en los lugares celestes es que es ministrar. Él es el ministro celestial en el trono. Además de su intercesión, que está orando por nosotros ante Dios, rogando por nuestro caso a Dios, Él también es el ministro celestial para ministrarse a sí mismo, como vida y todo. Todo lo que Él es, todo lo que tiene, todo lo que ha completado, todo lo que ha obtenido y todas las inescrutables riquezas de Cristo para ministrarlas. Y no solo ministrarlas, sino dispensarlas. La palabra economía significa, ¿saben? El plan, la administración, un manejo de cosas, como en el cuadro es en un hogar muy rico donde hay muchas personas, necesitas un manejador, un mayordomo. Y este mayordomo hace un plan de manejo para distribuir las riquezas de este hogar a cada uno en esa familia. En ese hogar. Les digo, Cristo en estos 2000 años ha estado ocupado, ministrando estas riquezas a la iglesia. En Efesios, Él es la cabeza a la iglesia. Eso implica transmisión. A significa transmisión. Dispensando sus riquezas, administrando. Debemos ser, hermanos y hermanas, muy fortalecidos por esto. Él no solamente está orando por nosotros, sino también está administrándonos, especialmente hoy como el Espíritu, viviendo en nosotros. Esta administración abundante, ministrada al apóstol Pablo, habla. ¿Qué ejemplo de una situación limitada? Él estuvo preso, atado, en cadenas, con un guardia, en prisión, cuando escribió Filipenses. Y dijo, esto se tornará para salvación por el abundante suministro del Espíritu de Jesucristo. Hermanos y hermanas, hoy tenemos ese Espíritu de Jesucristo en nosotros. Mientras Cristo arriba está intercediendo, el Cristo adentro, ese Espíritu vivificante, está dando provisión, supliendo, ministrando en una manera sin parar. Todo lo que necesitamos, pero abundantemente, de una manera abundante, aún excesiva, un suplir abundante del Espíritu de Jesucristo. Sin ese suplir, ¿tú crees que Pablo podría manejar la experiencia de la prisión? ¿Aún Pablo sufrió ese tipo de restricción? No, no. Eso es algo en él, ministrándole a ellos. Así que, hermanos y hermanas, por eso les digo estos días, necesitamos disfrutar al Señor más que nada, más que siempre. Necesitamos amarlo, participar de Él, disfrutarle más que siempre. Y en estos días, cuando tenemos más tiempo en nuestras manos, no solo leas tantas cosas y mires tantas cosas. Y quede tomar cierto tiempo para leer la palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué no ponemos un tiempo para leer un libro del ministerio, un estudio vida? ¿Podemos aún tener una lectura más celebrada, más intensificada por el tiempo que tenemos? Y cuando digo esto, acerca de leer la palabra o leer el ministerio, ¿es para qué? Para suplirnos aún más. El Señor nos suple como el Espíritu y como la Palabra. El Espíritu-Palabra es lo que nos suple, lo que dispensa a Él mismo en nosotros. Lo tercero que Cristo está haciendo en el trono es, de hecho, administrando. Nada que acontece en esta tierra y en todo este universo, sin su administración, Él está manejando todo. Él está manejando desde el día primero, desde el Imperio Romano, desde las naciones progresivas y imperios de esta tierra. Tenemos que leer el ministerio para conocer cómo nación tras nación fueron levantadas por Dios, fueron puestas por Dios en su administración para tener la situación mundial trabajando su propósito y sus asuntos. Ahora, Cristo está administrando todo porque la iglesia hoy es celestial, pero no está en los cielos. Está aún en la tierra hoy. Así que lo que la tierra experimentó, puedes decir, la iglesia también experimentó. Y por lo que pasamos hoy, no puedo decirles cómo este virus aconteció o cómo estas cosas, pero puedo decirles que es parte de la administración de Dios, es parte de su soberanía, es parte de lo que Él permite que estas cosas acontezcan. Así que en este conocer o con este conocimiento, hermanos y hermanas, debemos todos someternos, debemos todos bajar nuestras cabezas, inclinarnos. Debemos decir amén al Señor, al Señor, y a su soberanía. No tomamos nada de Satanás. Él usaría cualquier cosa para atacarnos, porque él también es nuestro adversario para destruirnos. Su trabajo es destruirnos, destruir el trabajo de amor de Dios. El trabajo de Dios es salvar, ganar, restaurar y poseer. Debemos conocer esto, así que conocemos que Dios está administrando. Así que lo que la iglesia debe hacer, lo que debemos hacer es poneros en pie como uno con su administración. Estar de acuerdo con su administración. No quiero decir estar de acuerdo con el virus, sino con el trono. Estar de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Estamos en pie con Él, orando. Que su voluntad sea hecha. Que su voluntad se haga. No importa lo que acontezca. La iglesia puede orar. Que se haga tu voluntad. Tu gran voluntad en este universo. Tu voluntad en la tierra. Tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Señor, aún tu voluntad en mí. Que sea hecha. Estamos aquí solo para someternos a Él. Así que, hermanos y hermanas, en una manera de charla desorganizada, tal vez he compartido algo con ustedes, algo en mi corazón, de acuerdo a lo que está aconteciendo. Algunos de los santos hablan acerca, ¿y qué del virus? ¿Eso es una plaga? ¿Qué es esto? Bueno, yo no sé. Y no quiero ir ahí. Pero quiero decir eso, si puedo, que de acuerdo a que estamos en el mundo, las plagas como estas, la llamamos plaga o epidemia o lo que sea, palabra que quieras usar, es algo que es usado por Dios para lidiar con el mundo y con su gente. Y fue en el Antiguo Testamento, con el mundo, con Faraón. Había una vez. Y finalmente sabemos que el final de los tiempos, antes de que la venida del Señor, al final de esta era, Él usará estas cosas para juzgar al mundo. Juzgar al mundo. Así que podrías decir que este tipo de cosas, en principio, es un tipo de juicio. Las personas de Israel estaban en el desierto, ¿saben? Y habían caído en algunas situaciones, y esas situaciones trajeron la ira de Dios, la infelicidad de Dios con ellos. Y en ciertos ejemplos, Dios lidió con ellos con plagas. ¿Qué otros problemas de lujuria por Egipto, por la comida de Egipto, la rebelión? Todos conocemos la historia, las historias en números de rebelión. Fueron rebeldes, como la casa de Coré fue tragada por la tierra. Y como 250 hombres fueron quemados, consumidos por fuego. Israel todavía murmuraba y desobedecía. Así que vino una plaga y Aarón tuvo que traer el incensario y el incienso y ponerse en pie entre los vivos y los muertos para que la plaga se detuviese. Cuando el templo fue edificado, Salomón oró y Jehová habló que si me adoras y cumples los mandamientos, prosperarás y serás bendecido. Pero si vas a la apostasía, si adoras los ídolos, si vas de la manera de las naciones, serás juzgado con la tierra. Por medio de hambre y de la espada y pestes. Algo que está pareando el segundo, tercero y cuarto caballos del libro de Apocalipsis. Y si te tornas a mí, te sanaré, te restauraré y te daré la tierra como una promesa a los hijos de Israel. Así que no estoy aquí interpretando lo que el coronavirus es, ni tratando de explicarles a todos lo que es esta pandemia. No sé, pero digo que en principio esto es lo que vemos en la palabra de Dios. Dios es una cosa temerosa caer en las manos de un Dios vivo. Hermanos y hermanas, quiero decir que el sentir que tengo cuando este tipo de cosas acontecen, cuando tantos humanos y sistemas sociales colapsan y se desdoblan y vienen a ser rotos y sin uso, es como si Dios tronara sus dedos y todas estas cosas pasasen. No solo tengo el sentir de que la fragilidad de la vida y aún la vanidad de vida, hermanos y hermanas, todas estas es una advertencia de Dios, la mano de Dios, no solo para juzgar, sino también para regresar, sino también para traer arrepentimiento. La gente del mundo, los judíos y nosotros como creyentes, especialmente la iglesia. Y en esos días, aunque tenemos más tiempo con el Señor, debemos ser sobrios. Debemos tener tiempo de lidiar con el Señor en paz, con gozo, aún en mucha oración con el Señor. Aún con mucha oración con el Señor y tener lidiar con Él. Abrir nuestro ser al Señor en una manera extraordinaria. Porque esos son días extraordinarios y tiempos. Y pasar tiempo con el Señor y dejarle trabajar en nosotros. De otra manera, esos tiempos serán, los pasaremos y los perderemos. Hermanos y hermanas, estoy un poquito pasado de tiempo, pero quisiera cerrar esta conferencia, esta pequeña conferencia, y dar algunas palabras de recordatorio de cómo ir adelante en la vida de la iglesia. Número uno, quisiera decir que como en las siete fiestas que hemos tenido recientemente, si vemos a Cristo en toda su inclusividad y en lo extensivo que Él es, como nuestra porción, en estos días, hermanos y hermanas, debemos venir al Señor más, en tantos medios y maneras, invocando, orando por su palabra, cantando, adorando, ¿para hacer qué? Para disfrutar esté todo suficiente para disfrutar la abundante suministración que llena todas nuestras necesidades en cada situación. Disfrutemos al Señor, como Pablo dijo, como Pablo hizo en su confinamiento. Esta es una oportunidad maravillosa para nosotros pasar tiempo con el Señor, diseñada por Él personalmente, pero no solamente así, sino también podemos disfrutar esto con nuestra familia y con los santos. Quiero señalar que espero que podamos, es tan fácil en días como este, simplemente pasar el día. Amanece y se pone el sol, pasa el día. Quiero sugerir que estos días tengamos un horario. Tratemos de tener un horario en nuestros días de cuarentena, aislados, porque si no, el tiempo pasará rápidamente. Redimamos el tiempo en estos días malos. ¿Para qué? Para orar, pasar tiempo para orar. Y, segundamente, saquemos tiempo para estar con el Señor en la mañana, para disfrutarle. Y aún saquemos tiempo para pasar en la palabra. Leamos la palabra, hermanos y hermanas. Tenemos tiempo en nuestras manos. Leamos el ministerio. En estas semanas, di a ti mismo, voy a leer el ministerio. Ahora tenemos la revista del ministerio y los compendios. Tenemos los estudios vida. Tenemos tantas riquezas, los extractos para nuestro suplir, hermanos y hermanas. Vamos a ordenar nuestros días y no dejar que estos días sean perdidos. Lo que dice Pablo en Efesios 5, sabiendo lo que es la voluntad de Dios. No seamos tontos, seamos sabios al llenar nuestro tiempo. Sinceramente, sinceramente les amonesto, santos, no perder estos días de cuarentena, sino hagamos estos días contar. Hagamos estos días, días de enriquecimiento con las riquezas de Cristo. Lo segundo que quiero decir es estos días, como dije ayer, es que la iglesia en estos tiempos no está cerrada, no está retirándose. La iglesia no está cerrando, fuera de servicio, fuera de negocio, no hay tal cosa. La iglesia hoy está avanzando. Cada uno de nosotros espiritualmente podemos avanzar. La iglesia hoy está siendo edificada. La vida de la iglesia continúa, aunque en una manera diferente, en un formato diferente, en el cual tenemos que acostumbrarnos. Quiero exhortarlos, hermanos y hermanas, no estés muy aislado. La palabra autoaislamiento, pero no estés aislado. Todos necesitamos aumentar nuestra conexión el uno con el otro por la tecnología, por nuestro teléfono. Así que así nosotros podemos, no podemos pasar esto solos. No podemos pasarlo solos. Necesitamos el uno para el otro. Ayer hablaba de amarnos los unos a los otros, considerarnos los unos a los otros, animar los unos a los otros. Necesitamos el suplir del cuerpo más que nunca. Así que, aunque estamos restringidos en nuestras reuniones físicas, contactemos el uno al otro. En dos y en tres, es fácil. Puedes usar FaceTime o varios tipos de aplicaciones o plataformas. No solo jueguen con la tecnología, sino también realmente tenga comunión el uno con el otro. Oren el uno con el otro. En dos y tres, en tu grupo pequeño. Mañana, esta mañana, la iglesia en Irvine se está reuniendo en grupos pequeños virtualmente, pero aún en nuestros grupos pequeños. Y virtualmente lo que queremos decir, orando, adorando, recordando al Señor juntos. Recordamos, hermanos y hermanas, en estos días, los más débiles, los más viejos entre nosotros, aquellos con condiciones de salud, aquellos que necesitan un cuidado especial, no se olvide de ellos, recuérdalos. Si cuidamos el uno al otro en este tipo de manera, hermanos y hermanas, seremos entrelazados, unidos en amor, hasta las riquezas del entendimiento. Nuestro corazón será consolado. Cuidemos el uno por el otro, más que nunca, más que nunca. Y luego, lo próximo que quiero decir, hermanos y hermanas, es que de hecho este asunto de oración, esos días la iglesia tiene que cumplir su comisión dada por Dios. Eso es primero, orar. Estos días estemos en el altar de incienso, en pie con el Señor por sus intereses en la tierra. Unámonos a Él, seamos uno con Él en esta administración universal. Podemos orar por la obra del Señor en la situación mundial. Podemos orar por aquellos en autoridad, en el gobierno secular. Podemos orar por todos los hombres para que sean salvos. Podemos orar por los santos que están tibios, para que regresen a Dios. Podemos orar por todos los santos para que todas las necesidades, aun las materiales, sean llenas. Podemos orar por la iglesia para que la iglesia sea edificada. Seguramente debemos orar para que su nombre sea santificado, para que su reino venga y para que se haga su voluntad. Mientras todas estas cosas están dando vueltas por ahí por los cielos, que están afuera, por allá, tenemos que unirnos con este que está en los cielos. También necesitamos orar para atar al enemigo que está frustrando aún el cumplimiento de la economía de Dios. Necesitamos orar para que el enemigo en cada lugar sufra pérdida y que Dios gane lo que él quiere. Y una cosa más que quisiera decir, que tal vez parece imposible en nuestro entorno que estamos hoy es, hermanos y hermanas, esos son los días de propagar el Evangelio, las buenas nuevas. De hecho, en estos tiempos que muchos corazones sean abiertos, algunos que no tienen esperanza, en estos tipos de tiempo hay un sentir acerca de la vanidad de vida. La eternidad vendrá en los corazones. Estos son días de pruebas, tiempos de necesidad, de ansiedad, son tiempos de que la gente necesita escuchar el evangelio de paz. Así que, hermanos y hermanas, reconsideremos nuestra familia, nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros vecinos, gente allá en estos días. Eso es un tiempo oportuno para nosotros orar por su salvación y por teléfono, por correo electrónico, compartiendo materiales. Hay muchos materiales en Biblias para América que puedes usar, tratados, o blogs, o videos, muchas cosas, muchos materiales que tenemos para compartir agresivamente con aquellos que están en necesidad. Le debemos esto, tenemos esta deuda. Redimamos nuestro tiempo también en referente a esto. Finalmente, hermanos y hermanas, quiero decirles, como dijimos ayer, somos la gente de esperanza. No seamos dados a ningún tipo de desesperación. Nuestra esperanza no está en esta era, sino en las cosas que vienen. Nuestra esperanza está en el Señor y en su venida. Así que hoy, con esta visión abierta, cooperemos con su operación interna y su administración externa, donde su mover interno y el entorno externo, que no seamos una presa al caos satánico que está aconteciendo, sino que seamos salvos en él, uno con él, que estemos aquí yendo adelante, avanzando, colaborando con él para llevar a cabo su economía divina. No es un tiempo, hermanos y hermanas, de apartarnos. Es un tiempo para nosotros ir adelante. ¿Estamos seguros, hermanos y hermanas? Quiero decir esto por fe. Si nos levantamos de esta manera, después de esta pandemia y de que termine la enfermedad, la iglesia será más edificada, será fortalecida y los santos y el recobro del Señor emergerán más prevalecientes. Oro para que el Señor en estos días nos dé este tipo de gracia de llevar a cabo su propósito en este universo. Que el Señor nos conceda su paz en nuestros corazones, en toda la familia de los santos, en su iglesia, para que podamos cumplir su voluntad. Señor Jesús, Padre Celestial, que tu voluntad se haga en la tierra como en los cielos. Así que terminaré acá. Amén. Gracias. Alabado sea el Señor, santos. Qué palabra maravillosa. Personalmente fui muy tocado en el compartir del hermano de que seamos recordados nuevamente de que la situación del mundo es una indicación de lo que Dios está haciendo y lo que es su mover. Tendremos la pregunta, como el hermano mencionó, de por qué todo está aconteciendo. Podemos preguntar, pero debemos saber muy bien que el trono está administrando. Y debemos saber que el final es que el Señor completará algo más cercano a su propósito eterno. Tan consolador escuchar de ambos aspectos. Es número uno, el Señor está allí operando, ministrando, intercediendo y aún orando específicamente por nosotros. No solo eso, sino también nos está nutriendo, está proveyéndose a sí mismo como nuestro suplir. Y luego, de nuestro punto de vista, alabados al Señor. Tenemos una maravillosa, maravillosa esperanza, santos. Laboremos en estos días personalmente, viniendo al Señor, y pasemos tiempo con Él. Aún dediquemos tiempo para entrar en el ministerio y pues realmente seamos sabios y no perdamos estos días de salvación. Número dos, vengamos juntos, corporativamente, en dos y tres, usando la tecnología que ahora hemos descubierto y estamos experimentando. Vengamos juntos y avancemos. A la vez al Señor, la vida de la iglesia está avanzando. Luego, número tres, no olvidemos nuestra comisión. La comisión a la iglesia, que es orar, sin cesar orar por todas las cosas que el hermano ha mencionado. Maravilloso, tiempo maravilloso. Así que, santos, en conclusión, ha sido nuestro placer de parte de todos los santos y todas las iglesias en el Medio Atlántico, ser los, compartir esto con ustedes. Dos anuncios rápidos y dos puntos para hacer. Originalmente, nuestra intención fue que este tiempo de mezcla fuera un tiempo regional. Estábamos muy felices de escuchar que, de hecho, por la tecnología, este tiempo de mezcla se ha vuelto internacional. Hemos escuchado de santos en Bélgica, escuchamos de santos en Puerto Rico, en Canadá y, créalo o no, en Israel. Este es lo que el Señor está haciendo. Este es lo que el Señor... Continuemos reuniéndonos como el hermano Minoro compartió en estos días que vienen y semanas y meses juntos para usar esta tecnología. En esta mezcla presente tenemos todo el tiempo por lo menos 5 o 6 grupos de fluir después de el compartir. Continuemos con esto. Las iglesias están siendo los anfitriones de este tipo de reunión virtual. Continuemos con esta práctica de reunirnos juntos. Eso es algo maravilloso. Luego, el último anuncio, Santos, es que todas las grabaciones de estas 3 sesiones estarán disponibles en esta red, www.churchintheloring, que es Iglesia en Loring, .org, Dunnloring, .org. Alabado al Señor Santos, hasta que nos reunamos pronto, cuídense y manténganse en el Espíritu. Amén.